Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Este martes se votará en la Cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial. El dictamen podría ser aprobado hoy en lo general con la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Trabajadores de la Suprema Corte votan a favor de sumarse al paro de trabajadores del Poder Judicial. El Pleno de Ministros sesiona hoy para acordar las acciones a seguir. Frente al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, la denuncia penal y la solicitud de juicio político en contra de los jueces que concedieron suspensiones para que no se discuta la reforma judicial. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, asegura que estudian acciones legales que puedan frenar la desaparición de los órganos autónomos. Asegura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que la Fiscalía General de la República le solicitó comprobar dónde estuvo el día que fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada y trasladado a los Estados Unidos. El Ministerio Público en Venezuela gira una orden de arresto en contra del candidato opositor y para muchos ganador de la disputa presidencial, Edmundo González, por el delito de usurpación de funciones.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 3 de septiembre del 2024, en este día en el que hay mucho que platicarle, mucho que revisar en esta mañana. Para variar, pues temas de lo que está pasando, por ejemplo, en el Congreso, donde hoy me encanta porque las notas dicen se va a discutir. No se va a discutir nada, se va a aprobar. Y digo, no se va a discutir porque no hay discusión, pues no hay deliberación. En todo caso, habrá posiciones de unos y de otros, pero no hay discusión de tal suerte que pueda modificarse algo de lo que se está poniendo en la mesa en este momento. Ayer, por cierto, algunos legisladores recibieron a los estudiantes que participaron en la protesta y que fueron recibidos por algunos legisladores de oposición, fundamentalmente, también con Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero, la exministra o la ministra en retiro. Pero bueno, no esperamos, digamos, que haya mayor cambio el día de hoy, pero vamos a estar atentos a ese tema. También en materia de legislación en la Ciudad de México ha generado ruido una publicación ayer de una revisión sobre los conceptos de propiedad privada o derecho a la propiedad, que ya vamos a estar revisando porque ha provocado preocupación en algunos esto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que pasó un poco de noche hasta ayer que Martí Batres lo publicó en su cuenta de Twitter. En fin, que hay mucho material. Y por eso la invitación a que participe con nosotros a través del 55-529-2599, para que nos mande su opinión. Y ya sabe que también a través de nuestras cuentas en X, en Ibero 99 FM, y a mí me encuentra como arroba Mario Campos en X y arroba Macampos C en Instagram. Y cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Radar Estas son las noticias.
Bueno, y como le contábamos, este martes se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados, ya la nueva Cámara, en la que Morena, usted sabe, tiene mayoría calificada. Ahí sí le sobran los votos, digamos, para aprobar la reforma al Poder Judicial. Esto pese a la suspensión que otorgaron dos jueces para que el proceso en discusión de la reforma se detenga hasta que se resuelva el fondo de los amparos promovidos contra la reforma. Básicamente a los legisladores pues le está valiendo gorro lo que hayan aprobado estos jueces. Por la mañana, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, junto con un grupo de diputados de Morena, habían presentado una solicitud de juicio político en contra de los jueces Marta Eugenia Magaña y Felipe Consuelo, que fueron los que otorgaron las suspensiones. Después, Ricardo Monreal le puso freno a las acciones de juicio político. Dice, entonces se abre un diálogo legislativo. Escuchemos lo dicho por Ricardo Monreal.
Yo les he pedido que esperemos. Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país. No lo sé, porque creo que ayer se iban a presentar, pero aun cuando se hayan presentado, hay que darles una pausa.
Ahora, eso es en Cámara de Diputados, que hoy va a salir. En el Senado, la coordinadora del PAN, que es Guadalupe Murguía, de los senadores del PAN, que ya sabe que son minoría y que no pueden frenarlo, aunque les falta un voto en el Senado, acuérdese. Para la mayoría calificada les faltaban tres, dos perredistas antes de llegar a la Cámara se volvieron morenistas y les falta uno que o lo consiguen o se convierte en ausencias para que les den los votos. Por eso Guadalupe Murguía hizo un llamado a la oposición para que se mantenga fuerte y unida y defender la democracia en el país. Sobre la reforma judicial dijo que se debe acatar la suspensión que otorgaron dos jueces de no avanzar en el proceso. De acuerdo con la ruta que han planteado Morena y sus aliados, hoy se votaría el dictamen en lo general, ya saben, Cámara de Diputados, y el próximo miércoles en lo particular para poder pasar al Senado. Y por su parte, cerca de 3.500 estudiantes de universidades públicas y privadas del país presentó una petición para el diálogo a legisladores a fin de poder discutir la reforma judicial. Los atendieron un grupo de diputados del PAN, esperaron a que algún elemento de la Junta de Coordinación Política los escuchara. Al final, pues no los atendieron. Y en este contexto, la mayoría de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron por unirse al paro indefinido en el que ya estaban, ¿se acuerda usted?, trabajadores del Poder Judicial, los que faltaban, digamos, de definir postura en los de la Corte ante la reforma impulsada por el presidente López Obrador. Bueno, pues como los trabajadores decidieron irse a la huelga, al paro de labores, las y los ministros del Pleno deberán poner hoy una discusión sobre qué pasa con los trabajadores y emitir un resolutivo sobre lo que pasa dentro del recinto judicial, cosa que se va a discutir el día de hoy. Y usted sabe que otra de las reformas que quiere aprobar Morena es la del, como parte de este plan C, es la desaparición de los organismos autónomos. Y al respecto, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, adelantó que estudian varias opciones legales para tratar de frenar su desaparición. Dijo que a pesar de la promesa del gobierno de que no se habían afectado los derechos laborales de los trabajadores, pues dice que la realidad está en riesgo los 800 trabajadores de la sede nacional y una situación similar de los 32 órganos locales, si es que insiste el gobierno en desaparecerlos. Y en esta misma línea de frenar el avance del plan C, ayer la Suprema Corte dio trámite a dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición contra la ley de amnistía. Esta, ¿se acuerda?, que le permite al presidente o a la presidenta a partir de octubre perdonar a quien sea, de lo que sea, en cualquier parte del proceso de acusación. Desde que se le presentó una acusación hasta que tenga ya una sentencia, la presidenta o el presidente todavía este mes podría perdonar a quien sea de este tema. Bueno, pues buscaron que les diera una suspensión, pero el ministro Javier Lainez no se las dio. Esta reforma fue aprobada en abril pasada, puesta en abril desde entonces. Y bueno, vamos a ver qué pasa, esto que ya está en la bolsa, digamos, de la presidencia mexicana. Y la Junta General Ejecutiva del INE aprobó este lunes notificar al PRD pues de la cancelación de su registro, porque no alcanzó el 3% de la votación en alguna de las tres elecciones federales. Acuérdese usted que para mantener el registro nacional pueden tener registro local, ¿no?, si en algún estado superaron esta meta. Pero para tener registro nacional necesitas o haber superado el 3% de la presidencia, que no pasó, de los diputados, que no pasó, o de los senadores, que no pasó. Ellos están todavía, como dirigencia del PRD, en la posibilidad de solicitar la revisión del resolutivo, pero hasta ahora pues todo indica que ya está en la ruta de extinción el Partido de la Revolución Democrática. Y a quien la pidieron sus pues sus datos, ¿no?, para ver dónde andaba, fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien aseguró que la Fiscalía General de la República le pidió datos probatorios sobre dónde estaba el día que agarraron a Joaquín, digo, al Mayo Zambada, que lo fue, ya sabes, secuestrado por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, allí en Culiacán, y que lo subió a un avión para llevarlo a los Estados Unidos y entregarse él con el regalito que traía de el Mayo Zambada. El gobernador aseguró en entrevista que es falso que el día de los acontecimientos haya ido a una reunión con el Mayo, como decía el propio abogado del narcotraficante, y acusó que hay un ataque político en su contra. Y la Fiscalía de Colima confirmó la detención del alcalde del municipio de Comimatlán, acusado de abuso sexual y pornografía en agravio de un menor de edad. El alcalde fue detenido por agentes de la Policía Estatal en el municipio de Colima y después fue puesto a disposición de las autoridades. Bueno, yo sé que muchas y muchos de ustedes están pendientes de la situación en Venezuela, incluso algunos compartiendo mensajes de alerta, tratando de que se ponga atrás a esta imposición del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pues ayer se descompuso todavía más la cosa, por si parecía imposible que esto ocurriera, y es que ayer se giró una orden de arresto contra Edmundo González, a quien la oposición y muchos ven como el ganador de la elección, y que el gobierno lo está acusando por la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público. Esto por las actas electorales. Usted sabe, la oposición ha dicho, nosotros tenemos las actas que hicieron públicas y que dice, demostramos que ganamos y que la oposición ganó y no el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pues endurece la apuesta Nicolás Maduro y ahí está la orden de aprehensión, que vamos a ver si se ejecuta y que algunos creen podría ser un nuevo detonante muy importante en caso de que detengan a Edmundo González, de la protesta social en ese país. Y en el recuento de la agenda internacional, le contamos que el gobierno de Estados Unidos presentará un último plan de alto al fuego allá en Israel para tratar de tener el conflicto entre Israel y Hamas, que si no es aceptado por las dos partes, acuérdense que ahorita hay una propuesta que Hamas ha dicho que no puede aceptar porque incluye la permanencia de tropas de Israel en la zona de Gaza, en la zona de la frontera con Egipto. Dice, nosotros no podemos aceptar que se queden tropas de Egipto dentro del territorio de Gaza. El gobierno de Benjamín Netanyahu dice que eso es una condición indispensable para un alto al fuego, a pesar de que hay unas protestas crecientes contra el gobierno de Benjamín Netanyahu después de que aparecieran los cuerpos de 6 rehenes muertos y que hay una exigencia incluso del gobierno de Estados Unidos para que ceda. Bueno, pues si no hay acuerdo en este último plan, se detienen las negociaciones y pues que venga lo que tenga que venir, según varios medios. Entre ellos, de los medios están reportando esto, el Washington Post, que citó a un funcionario del gobierno de Biden que dio a conocer que se trata de una oferta de tómalo o déjalo como propuesta final que será presentada a las partes en estos días.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y nos vamos con 7:15 con Omar García y el adelanto de los deportes. Querido Omar, muy buenos días. Cuéntanos qué nos tienes esta mañana.
¿Cómo estás, querido Mario? Pues muchos resultados en la natación adaptada en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Estamos a la espera todavía de que caiga esa décima medalla para México, que bueno, después del oro, por supuesto, los dos dígitos son la siguiente meta para alcanzar al contingente tricolor. Diego López terminó quinto en la final de los 50 metros dorso en la categoría S3 de la paranatación, mientras que en la víspera de algunas finales, Ángel Camacho se pudo meter justo a la pelea por las medallas en los 200 metros libres en la categoría S4. También Jesús Gutiérrez pudo avanzar a la final de los 50 metros marítimos Mariposa con el séptimo mejor cronómetro de la sesión. Matilde Alcázar, por otro lado, en la natación adaptada femenil, consiguió meterse a la final de los 200 metros combinados en la categoría SM11 de la paranatación. Ella terminó octava, así que bueno, apenas ahí rotando. A las 10 de la mañana estaremos teniendo el arranque de estas finales de natación y bueno, buenas posibilidades para esta delegación. También hace cosa de nada, Edgar Cesario Navarro terminó sexto en la final de los 200 metros en la categoría T51 del paratletismo con 42 segundos, así que bueno, buenos resultados, al final marcas sólidas para el deporte mexicano y bueno, pues a la expectativa si la paranatación nos puede dar esa décima medalla.
Pues ojalá así sea, querido Mar, ya nos contarás el resultado y volvemos contigo un poquito más tarde si nos lo permites.
Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada y por supuesto lo que se nos viene hoy con el arranque de la Serie del Rey.
Perfecto, muy bien, esa historia que a los aficionados de los Diablos los tiene muy ilusionados.
Clima. Hola amigos de Radar. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con nieblas y probabilidad de lluvias aisladas al amanecer en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y chubascos, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 50 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Diana Villa.
Radar 99.
Gracias por seguir con nosotros y vamos a empezar. Bueno, le adelanto nada más una cosa antes de ir con Pancho Garfias, que ayer esto que publicó Martí Batres sobre las reformas a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada están generando ruido. Y le adelanto que por ahí de las 8:15 vamos a tener a la doctora Claudia Aguilar para aclarar este tema, qué significa este asunto de que la se recupera, que el Estado tiene la propiedad y pública y la propiedad social y que es la que concede, digamos, que tú tengas una propiedad. Hay muchos que están diciendo pues que significa un riesgo en términos de expropiaciones. Si usted tiene alguna duda de ese tema, mándela a través del 55-529-2599 y al rato la aclaramos y ya vemos si hay algún fundamento para los que están expresando su preocupación o no, o es una cosa más simbólica. Ya lo vamos a revisar un poquito más adelante con la especialista. Pero mire, están pasando muchas cosas. Se ha dicho mucho que tenemos la presidenta, o tendremos, bueno, tenemos hoy al presidente y tendremos a la presidenta con más poder en muchos sexenios, pero eso significa que también que tenemos a la oposición con menos poder en muchos sexenios. Y vamos a platicar de esto, cuál es el nuevo escenario político en el país con Francisco Garfias, Pancho Garfias, columnista de Excelsior, un referente obligado para temas de periodismo político en nuestro país. Querido Pancho, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Con el gusto de saludarte siempre, Pancho. Gracias por tomarnos esta llamada.
No, al contrario, gracias por incluirme en tu noticiero.
Oye, a ver, cuéntanos, primero si coincides con esta afirmación de que el juego que empezó a partir de este primero de septiembre, el juego político, digamos, el tablero político, pues es distinto al que habíamos vivido en otros momentos, ¿o qué lo hace particular?
Pues mira, lo hace particular... es la primera vez desde los viejos tiempos del PRI, de aquel del PRIato, que una fuerza tiene mayoría calificada en San Lázaro y está a un senador de tenerla también en la Cámara Alta. Eso ya marca una diferencia. Pueden hacer con la Constitución lo que quieran, es decir, digamos, por ponerte un ejemplo exagerado, ¿no? Uh-huh. Si se les ocurre cambiarle el nombre a México y ponerle República Popular de López Obrador, pues lo pueden hacer, y es legal. ¿Sí? De ese tamaño es el cambio que tenemos. Vivimos, sí, otro modelo. Yo sé que es un error tratar de juzgar o entender la realidad de hoy con un marco de referencia del pasado. Y te lo digo porque hemos visto que el presidente, en su sexto año de gobierno, donde tradicionalmente ya iba de salida y la cargada era con el nuevo, aquí no ha sucedido. Uh-huh. Aquí sigue López Obrador hasta el último día ejerciendo a plenitud su poder, incluso llevando a la presidenta electa para todos lados como si fuera su empleada, pues, ¿no? A mí me hubiera gustado un poquito más que la señora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pues mostrar un poquito más de distancia con respecto al presidente López Obrador, pero no. No solo lo sigue por todos lados y va a las giras a donde el presidente está estrella. No sé si te has fijado, pero el grito en los actos masivos no es el primero que gritan, ese es un honor estar con Obrador. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Y no, presidenta, que sigue en segundo término en algunos lugares. Sí, se produce, pues, ¿no? Entonces, de entrada, pues ahí ya tienes un elemento para sospechar qué es lo que viene. Sí, no estoy hablando de que López Obrador sea el Plutarco Elías Calles del siglo XXI, pero pues tampoco lo descarto completamente, ¿no? De que quiera estar interviniendo en decisiones que le corresponden ya no a él, sino a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Va a depender de ella si ya una vez que esté sentada en el poder, pueda tomar distancia de López Obrador y tomar sus propias decisiones.
Ahora, con esto que señalas, Pancho, perdón que te interrumpa, pero justamente yo recuerdo que en ese prismo, digamos, hegemónico, que era el que ganaba todas las elecciones, que hay que recordar que prácticamente desde la fundación del PRI en los 30, digamos, sus antecedentes, hasta el 89, durante cerca de 60 años, no perdió una sola elección para gobernador, hasta la que pierde la de Baja California en 89, y por supuesto no pierde ninguna presidencia hasta el año 2000, 70 años prácticamente. Y entonces la política, Pancho, era la lucha política y las discusiones políticas eran dentro de la fuerza política dominante, que era el PRI. Por eso a veces había priistas más a la izquierda y a veces más a la derecha. ¿Ves un escenario similar? Y lo pregunto porque el rol de la oposición en este momento pues parece casi testimonial, dado la pérdida de poder real, ¿no?
Sí, efectivamente. Como señalábamos al principio, si tú tienes la mayoría calificada, y como hemos visto la experiencia, que aunque no es López Obrador, sino va a ser Claudia Sheinbaum, tienen mayoría calificada. Si cuando López Obrador, que nunca la tuvo en las dos cámaras simultáneamente, hacía lo que quería y se y fue el sexenio de no le muevan ni una coma a las iniciativas que él quería, pues imagínate ahora con esa mayoría calificada lo que no podrán hacer. Estamos sujetos a la determinación que tenga Claudia Sheinbaum de incluir a la oposición, de darle apertura, de ver si realmente vamos a tener parlamento o si va a ser nada más la oficialía de partes de la presidencia de la República. Todavía la señora no se sienta, todavía queda por ahí algo de esperanza de que una vez que esté ya, ella asuma su rol como presidenta electa y no esté enfrentando lo que alguna vez pasó con López Portillo y Echeverría, ¿no? Que le dejó Echeverría varias, a Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Sansores, etcétera, y Echeverría estaba metiéndose de lleno en la política hasta que le pide a Jesús Reyes Heroles que lo nombra, lo hace secretario de gobernación, lo nombra, y López y Luis Echeverría, vaya a ver si quedas Fichi, no te estoy diciendo que López Obrador vaya a ir a las Islas Fichi, ¿no? Pero hay maneras de zafarse estos intentos de prolongar los expresidentes que ha habido, que tenemos concretamente este caso de López Obrador, sin mencionar el de Plutarco Elías Calles, que ahí sí duró 6 años, zafarse un poco de la influencia de López Obrador. No te olvides, Mario, que el líder del movimiento sigue siendo López Obrador. Y Claudia Sheinbaum es, digamos, en todos los eventos queda en segundo plano, aún siendo presidente electa. Cuando, si bien recuerdas, el sexto año del presidente saliente siempre iba a la baja, ya nadie ni siquiera lo hablaba. Ahí sí, lo dejó plasmado el presidente en un libro, el presidente López Portillo, ¿no? De que ya casi nadie le llamaba y todo eso, ¿no?
Claro. Entonces, y aquí el tema es esta cohabitación, digamos, que pueda haber, que habremos de ver en lo público, o no sé, tan visible pueda ser. El presidente ha dicho que se va a retirar de la vida pública, pero bueno, el presidente ha dicho muchas otras cosas en otros momentos. Ya en algún momento dijo que se reservaba su derecho a expresar cuando disentía o pueda disentir de algunos de los temas del gobierno. Dijo que se retiraba, pero después dijo que iba a estar atento a que si la presidenta lo llamaba para algo, pues él se iba a manifestar. ¿Y qué ves del lado, digamos, si esto es el
foco? Ahí te faltó agregar, con mucho gusto voy a responder al llamado, ejerciendo mi derecho a disentir.
Claro, claro.
¿De acuerdo?
Sí.
Esa fue la frase.
Sí, sí, que es importantísimo eso, pues porque no sabemos lo que significa un escenario donde el presidente públicamente diga, el expresidente entonces diga públicamente que no está de acuerdo con una decisión de la presidenta, y cómo se procesa eso en todos los sentidos, ¿no? En la clase política, en fin, sería un escenario nuevo. Por último, Pancho, ¿ves posibilidad en este escenario de hegemonía, donde ponías el ejemplo del cambio de nombre como un escenario extremo, simplemente para ilustrar esto, ¿no?
Un ejemplo, pues.
¿No? Sí, simplemente para ilustrar el tamaño del poder que tienen, no porque estés diciendo que eso va a pasar, sino porque es el tamaño, digamos, del poder que tienen para poder hacer cambios. ¿Tú ves posibilidad? Yo sé que siempre en política, la gracia de la política es que hay posibles muchas cosas, pero que el PAN o PRI puedan reconfigurarse, dado lo que hemos visto además después de la elección, dado la reelección de Alito, dado lo que ha pasado con el PAN y la pérdida incluso de algunos de sus legisladores antes de empezar la legislatura.
Pues mira, Mario, yo siento que la oposición tiene que reciclarse completamente. Es decir, la elección de Alito, pues la verdad creo que fue un error político del tamaño del monumento a la revolución, pues, ¿no? O sea, seguir con una dirigencia que ha estado en los últimos años perdiendo gubernaturas, les quedan 40 diputados de aquella aplanadora que eran, solo quedan 40. Pues a mí me da la impresión que tienen hasta que cambiar de nombre, porque la marca ya no les funciona. La marca PRI está asociada a corrupción, la marca PRI está asociada a todo lo que conocimos desde antes del 18. Y en el caso del PAN, pues es prácticamente lo mismo, nada más que Marco no se va a reelegir. Marco y Alito se pusieron, digamos, el impermeable para que no les puedan hacer nada, con el fuero que van a obtener siendo senadores, y el que va a nombrar al jefe, digamos, al coordinador de las bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es el nuevo jefe nacional. Y todo se perfila a que el nuevo jefe nacional sea Jorge Romero. Jorge Romero, que es un político que está en el grupo de Marco Cortés, ahí no veo tan tajante la digamos la posibilidad de que siga la misma política, porque Marco no controla el PAN, a diferencia de Alito, que tiene completamente controlados todos los órganos del PRI. Viste con cuánto se religió, ¿no?
Sí.
Como
sí.
Votaciones que solo se producían en la Albania comunista. 98% de los votos fueron para él. ¿Sí? Acá lo veo un poco más diferente y siento que el partido que realmente va a dar la pelea es el PAN, junto con el MC.
Claro.
No hay que olvidar que el MC ya puso sus fichas y claramente muestra que va a ser un partido opositor, es un partido diferente, estaba creciendo mucho, ¿te acuerdas? Con Samuel García, viene lo que ocurrió en Monterrey, que tenía la posibilidad de irse 6 meses a hacer campaña presidencial, pero él, por algún motivo que no quiero suponer que es, uh-huh. No quiso irse
Así
6 meses.
Es.
Y bueno, por ahí han salido ya cosas que te empiezan a un poco a hacer la conexión de por qué tomó esa decisión de no renunciar 6 meses. Él quería poner a un leal, pero el Congreso de Nuevo León tiene la facultad, en este caso, si es más de 28 días.
Uh-huh. ¿No? Sí.
Tiene la facultad de poner al nuevo gobernador o al gobernador provisional.
Y decidió mejor quedarse en la gubernatura.
No, porque me voy, porque pues sí. Me van a descubrir aquí cosas, ¿no?
De acuerdo.
¿Y
pues,
se quedó?
Y se quedó. Y bueno, y luego vino Máynez. Y en efecto, creo que el caso de MC merece análisis aparte, porque sí, creo yo estoy convencido que es la fuerza política que más puede crecer, porque no carga con los negativos de PRI-PAN más por lo que nos acabas de contar. Pancho, muchas gracias, como siempre, por compartir tu análisis.
Siempre a la orden y un saludo a toda la comunidad ahí de Primer.
Muchas gracias, es Francisco Garfias, columnista en Excelsior, y gracias a Héctor también por su mensaje. Pues sí, no hay muchas razones, parece que para que la oposición pueda hacer algo diferente a lo que le estamos viendo, por lo menos el caso del PRI y el PAN, que además se han achicado desde antes de empezar el juego, entraron a la cancha ya con menos jugadores de los que habían ganado, y bueno, pues está el registro de los 2 senadores, una senadora y un senador de PRD, que se pasaron para PRD, que ya perdió el registro, y en el caso de la Ciudad de México, uno del PRI, una del PAN y uno del PRD, que se pasaron con Morena para darle la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad. 7:34, le adelanto nada más algo que está pasando en este momento. Los trabajadores del Poder Judicial han bloqueado las entradas a la Cámara de Diputados, por lo que no se podrá, hasta ahorita por lo menos, realizar la sesión. Estaba convocada para más tarde, pero desde temprano los trabajadores bloquearon las entradas. Hubo ya algún enfrentamiento incluso con trabajadores. Algunos han dicho que están haciendo una cadena humana para impedir que se pueda discutir la reforma judicial. Desde las 4 de la mañana están ahí. Entre otros medios, Animal Político está reportando esto, y es posible también que haya un cambio de sede, que sabe qué ha ocurrido en otros momentos, y que pues al ratito nos enteremos que se van a sesionar a otro lado para sacar adelante la reforma judicial hoy. Hoy es la votación en el Pleno, hoy la quiere sacar Morena, vamos a ver qué ocurre, le vamos a estar informando en el transcurso de la mañana conforme se mueva esto. Por lo pronto, tiempo de echar un vistazo a las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma, que dice: paran la corte, se suman a la protesta contra la reforma judicial, votan trabajadores del máximo tribunal por respaldar a juzgadores.
El Universal nos dice que fraudes a usuarios de la banca rompen récord. Pérdidas sumaron 33 mil millones de pesos en el 2023 y solo el 15% apenas se recuperó. La apertura de cuentas sin autorización y cargos no reconocidos son las modalidades más comunes.
La jornada.
Se extiende el paro judicial, trabajadores de la corte se suman y trae también la foto de los bloqueos, las protestas y las movilizaciones contra Benjamín Netanyahu en Israel.
Milenio.
También trabajadores de la corte se suman al paro contra la reforma. Un cuarto de los 3.600 servidores respalda la suspensión de labores en el máximo tribunal.
Excelsior.
Ponen pausa a juicio contra juzgadores previo a la votación de la reforma. Ricardo Monreal asegura que no habrá fast track a los juicios políticos contra los jueces por intentar frenar los cambios a la Constitución. También da cuenta de cómo senadores morenistas acaparan comisiones. Y por cierto, Dan Augusto López será quien encabece el Senado los 6 años.
El financiero.
La incertidumbre política causa mayor rezago para el país y mayor riesgo también. La encuesta de Banxico dice que crece la preocupación sobre su impacto en la economía.
El economista.
Y más con datos económicos que no son buenos. La generación de empleo cierra el primer semestre con saldo negativo. Las 206 mil plazas que se crearon en el primer semestre de este 2024, insuficientes para revertir la caída del primer trimestre.
El Sol de México.
Por primera vez en la historia, de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron un paro. Se suman a este paro, suspenden actividades en protesta por la reforma judicial que se discute hoy.
Prensa internacional.
En el caso del Washington Post, este tema de las protestas en Israel, de quienes le exigen al gobierno de Benjamín Netanyahu que priorice el intercambio de rehenes en lugar de que priorice el ataque a Hamas, como ha insistido, tiene que hacerse según el primer ministro israelí.
Y en esta misma línea, el país jamás advierte sobre el destino de los rehenes. Si continúa la presión militar, serán devueltos amortajados, dicen.
Primeras planas y encabezados. Radar 90.9.
Con 40, gracias a una Juana Pérez también que nos acompaña en esta mañana, gracias a Maritza Gutiérrez, a quien le mandamos muchos saludos. Y vamos a platicar ahora con Arturo Ángel, porque en el marco de este informe, ya no sé qué número es, ¿no? Digo, constitucional es el sexto, pero en realidad no sé en qué número vamos. Yo hasta no sé si es el último, en una de esas el presidente nos logra colar uno más antes de irse. De despedida, ¿no? Pero bueno, por lo pronto el sexto informe constitucional del presidente López Obrador se entregó a la Cámara y en su mensaje político este pues habló de muchas cosas. Ya sabe que el país que pintó pues es un país donde dijo entre otras cosas que ya no hay desaparecidos, ya no se desaparece a nadie en México. Y bueno, por supuesto la joya de lo de que estamos ya mejor que Dinamarca en materia del sistema de salud. Hoy, por cierto, el director del IMSS sacaste un artículo diciendo por qué sí estamos mejor que Dinamarca en 5 cosas. Yo digo, hombre, qué necesidad ya que el presidente lo diga, pero que haya que salir a darle eco, no sé qué, si es necesario. Pero en materia de seguridad, ¿qué pasa? Y vamos con Arturo Ángel, que ha documentado algunos de estos temas, como siempre hace con rigor. Querido Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Mario? Muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente.
Igualmente. Hace ratito que no te dábamos lata y siempre es un gusto escuchar tu voz aquí en este espacio. A ver, cuéntanos, gracias. ¿Cómo cerramos en el sexenio, pues ya después de 6 años de abrazos, no balazos y de toda la narrativa del presidente?
Sí, pues un poco revisando ya estos balances, ¿no? Sobre todo ahora que prácticamente está terminado el sexenio del presidente López Obrador, Mario, un sexenio que de por sí, y esto es importante al momento de hacer las comparaciones, hay que tomar en cuenta, de por sí es un periodo de gobierno más corto, ¿no? Uh-huh. No va a terminar a finales de noviembre, como pasaba con los sexenios anteriores, ¿no? O sea, de entrada estamos hablando de un periodo de tiempo más reducido, y además que el balance del que vamos a hablar ahorita todavía le hacen falta 2 meses, es decir, el corte lo tenemos a julio de este año, Mario, o sea, faltaría solamente agosto y septiembre. Pero bueno, la cosa ya está más o menos clara, ¿no? Pues mira, a ver, el tema más sensible sin duda que es el de los asesinatos en México, ¿no? Muchas veces el presidente López Obrador ha dicho, a veces un poco generalizando, ¿no? Que han logrado reducir los homicidios, porque así lo ha dicho, ¿no? Que se ha logrado controlar ese tema e incluso se ha llegado a decir que México está en paz, ¿no? Bueno, eso requiere muchos matices, ¿no? Lo que sí es cierto, y lo vemos en los datos que revisamos de INEGI, Mario, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son las dos fuentes oficiales. Todo lo que vamos a decir son datos oficiales, evidentemente, ¿no? A ver, si lo analizamos de evolución año con año, es correcto lo que dice el presidente López Obrador de que lograron frenar que el problema siguiera creciendo, Mario, ¿no? Recibieron un incremento del gobierno de Peña Nieto muy importante en 2018, ¿no? 2019 y 2020 todavía subieron los homicidios y luego la cosa se empezó a contener y en los últimos 2 años hemos visto una reducción, digamos, del 3-5%, ¿no? Pero la realidad es que nos quedamos estacionados en ese nivel altísimo de violencia y el resultado, Mario, es que pues al corte de julio de este año y empezando desde diciembre del 2018, que fue cuando arrancó el gobierno de López Obrador, tenemos 194,715 homicidios en México, ¿no? O personas asesinadas en México. 194,715, un promedio de más o menos 3,000 al mes. Eso quiere decir, Mario, que muy seguramente cuando se sumen los 2 meses que faltan, o sea, el cierre de septiembre, pues el presidente López Obrador cerrará con 200,000 asesinatos, su sexenio, ¿no? Sin duda alguna, se trata del periodo de gobierno con mayor número de personas asesinadas en las últimas 3 décadas que tenemos estas mediciones, ¿no? Con Peña Nieto, por ejemplo, cerramos con 156,000 personas asesinadas, con Calderón 120,000, y lo repito, con López Obrador llevamos 194,000, seguramente cerraremos en 200,000, es decir, evidentemente se contuvo, a lo mejor dirán algunos en el gobierno de López Obrador, Mario, bueno, es que pudo haber llegado a 250,000, ¿no? Pues sí, el tema es que no se quedan 200,000, pero que de todas maneras nos deja el periodo de gobierno con mayor número de asesinatos del que haya registro. Entre las víctimas, Mario, 21,742 mujeres, ¿no? Lo cual también es una cifra, pues, récord, ¿no? 21,742. Estamos hablando de que en el gobierno del presidente López Obrador, desafortunadamente, entre 10 y 11 mujeres, fueron 17,000. Con Calderón fueron 12,000, insisto, con López Obrador 21,742 y las que se sumen de aquí al cierre de septiembre, ¿no?
Ahora, si esto pasa en el tema de los asesinatos y las cifras son muy claras las que nos compartes, ¿qué pasa en el tema de las personas desaparecidas, que es una de las grandes deudas que como país venimos arrastrando desde muchos años, pero particularmente los últimos sexenios?
Sí, fíjate que ahí tenemos, Mario, un registro, ¿no? Ha sido uno de los temas muy polémicos, ¿no? Pues sobre todo por las revisiones que se han dado a los registros, ¿no? En los datos de incidencia delictiva, en realidad lo que tenemos catalogado como delito, es el tema de los secuestros, Mario, ¿no? En ese asunto, sí es, y te diría que tal vez es de las pocas buenas noticias que tenemos en los registros oficiales, porque el tema de los secuestros sí presenta una reducción, ¿no? Estamos hablando que el presidente López Obrador en su sexenio acumula 4,182 casos de secuestro, que comparados con Peña Nieto fueron 7,737, o sea, hay una baja importante. Con Calderón fueron 6,520, con López Obrador llevamos 4,186 casos denunciados, pero evidentemente este dato de secuestros tiene una gran carga de cifra negra y sobre todo evidentemente no refleja el problema real de las personas desaparecidas, que hemos visto que tenemos un registro de pues, prácticamente 200,000 personas desaparecidas en México, pero se ha variado ese número con una metodología que no han estado de acuerdo las organizaciones y los expertos y que en su momento llevó hasta la salida de Carla Quintana, ¿no? De la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces sigue siendo uno de los temas en donde realmente tenemos una un hueco en la estadística oficial, y bueno, hemos visto trabajos como el que ha hecho el periódico Noroeste en Sinaloa, donde ellos han encontrado una correlación, Mario, entre la cifra de personas desaparecidas, el crecimiento, y el descenso de personas asesinadas. Descenso entre comillas, porque como ya vimos, de todas maneras estamos en números terribles en ese sentido, pero incluso en otros delitos que son mucho más sencillos de medir, Mario, la verdad es que el balance es sumamente negativo. Por ejemplo, tenemos el tema de los delitos sexuales. Han sido uno de los temas que se ha venido reportando a lo largo de este sexenio que no se ha podido contener. Bueno, imagínate, tenemos 114,456 casos denunciados de violaciones, ¿no? En las agencias del Ministerio Público en el gobierno de López Obrador. Casi 115,000. Con Peña Nieto fueron 81,000. Con Calderón fueron 88,000. Okay. Aquí llevamos 115,000. O sea, un incremento significativo. El tema de las extorsiones, que el propio presidente López Obrador Mayo ha reconocido que sí es un tema en el que les ha faltado, que sí es un asunto que tienen pendiente, pues los números no mienten, tenemos, y con todo y que las extorsiones, tampoco muchas de ellas ni se denuncian, muchos temas de cobro de derecho de piso, no, hay mucho miedo en reportar eso, pero imagínate, de lo que sí se ha denunciado, tenemos 52,722 casos de extorsiones denunciadas con López Obrador, 52,000, estamos hablando que son prácticamente 14,000 casos más que con Peña Nieto, que fueron 38,000 denuncias, o que con Calderón, que fueron 31,945, con López Obrador llevamos 52,722 extorsiones. Y en general, no, si hablamos de las denuncias de todos los delitos, Mario, que se han puesto en las agencias del Ministerio Público del país, el periodo de López Obrador acumula 11,672,272 delitos, 1,000,000 más de delitos denunciados que con Peña Nieto, ¿no? Pese a que en ese sexenio pues tuvimos una desmovilización muy importante por la pandemia sanitaria y todo lo demás, aún así, 1,000,000 más de delitos denunciados en este sexenio que está por terminar, que en comparación al anterior, que fue el de Peña Nieto.
Bueno, pues ahí están los datos, no son los otros datos, son los datos de lo que pasó, con cifras oficiales, además, esto que nos compartes, Arturo Ángel, y te lo agradezco porque más allá de hacer el corte de caja, pues es el diagnóstico de cómo va a arrancar la nueva administración. Ya platicaremos, exacto, ¿no? Sí. De eso, sí, cierto.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Interesante, digo, más allá de las lecturas y que pudo ser peor, pudo ser mejor, esa es la realidad, Mario, y pues de cara al trabajo que falta conocer por seguridad, quiénes van a ser los titulares de la Sedena, de Marina, uh-huh, que digo, pues la realidad es que ya están metidos en seguridad pública, entonces interesante este diagnóstico de partida.
Bueno, gracias, Arturo, como siempre.
Un saludo, buenos días.
Buenos días, yo le invito a que siga, si usted todavía no lo hace, digo, se lo está perdiendo y yo le invito a que lo haga. Arturo Ángel, lo puede seguir en Twitter con su nombre, @ArturoÁngel20. Y bueno, pues ahí están los datos concretos de qué ha pasado este sexenio. Insisto, más allá del discurso, son datos oficiales. Pues ahí no hay manera de decir que alguien tiene otros datos. Y bueno, vámonos con la información financiera. El tipo de cambio se está presionando. Ahorita nos dirá Alfonso, pero yo lo estoy viendo 19.94, ¿no? En el último, digamos, el corte de hace unos segundos apenas. En esta mañana, que es importante, otra vez lo decimos, porque hoy podría quedar aprobada en lo general la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Tendría que votarse después en lo particular, si hay reservas, ya sabe, las reservas son los cambios que le pueden hacer, ¿no? Se aprueba el paquete, pues, pero el artículo tal le vamos a hacer tru-tru y le vamos a cambiar aquí un poquito, que hay que ver qué cambios vienen, si es que vienen, y luego tendrá que pasar al Senado, donde les faltan, como ya sabe, un voto o una ausencia de la oposición, y luego tendría que recorrer la mayoría de los estados para tener la mayoría de las 32 entidades. Necesitaría tener 17 congresos locales. Morena los tiene, digamos, de sobra. Entonces lo puede aprobar. Y yo creo que el presidente va a querer que todo esto pase antes de que acabe septiembre, lo cual, no me acuerdo quién nos explicaba el otro día, que sería inédito, porque incluso las iniciativas que más prisa le ponen cuando son constitucionales se llevan pues más de un mes, ¿no? Simplemente por el recorrido de que cada estado vote. Aquí yo creo que vamos a estar ante una cosa que nunca hemos visto, que es ya, para que el presidente lo pueda firmar antes de que se vaya a fines de este mes. Pero vámonos con la información económica, porque también hay que tomar nota de cómo se está moviendo el panorama.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en México 36% de la población se encuentra en pobreza extrema, es decir, 46.8 millones de personas, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval. Con datos del 2022, la carencia social más fuerte entre la población mexicana fue el acceso a la seguridad social, seguida del acceso a los servicios de salud, y el tercer rezago más importante es el educativo, que afecta a más de 19% de las y los mexicanos. Por otro lado, la tasa de desocupación en México repuntó a 2.7% en el segundo trimestre de este 2024, desde el 2.5% en el primer trimestre. Esto a pesar del incremento, el dato se mantiene en sus mínimos históricos, de acuerdo con el INEGI. El incremento en la desocupación respondió a que más personas se incorporaron al mercado laboral. La preocupación sobre el impacto de la incertidumbre política interna que vive nuestro país en la actividad económica de México aumentó en el mes de agosto y se ubica como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento. Analistas del sector privado, encuestados por el Banco de México, prevén que el Producto Interno Bruto de México crezca apenas 1.6% en este año, desde el 1.8% que presentaban en julio, 20 puntos base menos, según la encuesta que respondieron 39 expertos. Y en una sesión sin la referencia de Estados Unidos, los mercados financieros en México cerraron ayer con un balance mixto. Estado en vísperas de este desenlace de la reforma al Poder Judicial en el país, el peso mexicano presentó una depreciación diaria frente al dólar de más del 40.4% para cerrar en 19.79 unidades por dólar. En estas primeras horas, como ya lo comentabas, Mario, un dólar tiene un precio de 19.94 pesos y un Bitcoin también tiene un valor de $58,500. Y bueno, pues como siempre les invitamos a que nos acompañen, a que nos manden mensajes al 55-529-2599, como ya lo hicieron José Luis Vázquez Martínez, a quien mandamos un saludo. Nos dice qué bueno que el Radar nos muestra los detalles de las noticias más recientes y relevantes, particularmente en México. Gracias, José Luis, te mandamos muchos saludos. También nos saluda Ever. Buenos días, amigos de Radar. Lo triste de los legisladores del Partido del Poder, según ellos, muy incluyentes, que no hayan escuchado a los estudiantes. Efectivamente, Ever, muchas gracias por este mensaje. Y nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Estamos en Ibero 90.9, ya regresamos.
Radar 90.9.